Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE, más Valencia.
Estar informado.
La directora general de Peugeot para España y Portugal, Helen Buteló, ha considerado que el etiquetado medioambiental de la DGT debía de ser más correcto al ser categorizados como ecocoches de gran potencia, pero que incorporan un sistema de hibridación ligera de 48 voltios. Ha opinado incluso que el mercado automovilístico español continuará bajo incertidumbre los meses que restan. Peugeot es líder en estos momentos del mercado total de turismos y comerciales y ha pedido al gobierno que salga en las próximas elecciones un plan de ayuda homogéneo para la renovación del parque, que en estos momentos está en torno a 12 años. Hoy nos iremos al circuito Ricardo Tormo. Allí están los entrenamientos de la Fórmula E. Allí está David de Diego, allí está Víctor Seara. Haremos conexión en directo y en la segunda media hora del programa hablaremos de estos vehículos, porque antes nos iremos al Ricardo Tormo por otra circunstancia. Tenemos hoy a Teresa Navarro. Se ha quedado postrada ya de hace mucho tiempo en una silla de ruedas. Nos va a contar lo que le ocurrió, que fue un accidente. No de tráfico, pero algo similar, que nos contará enseguida. Es miembro de Aspain, que está llevando a cabo además una campaña muy interesante relacionada por, que dice algo así como: por aquí no puedo, por aquí no paso. Es la campaña para concienciar sobre la movilidad en líneas generales. Y, por supuesto, María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, nos contará lo que vamos a tener en tan solo unas horas. A partir de las 7 en el Ateneo de aquí de Valencia se va a llevar a cabo la mesa de profesionales para la seguridad con la Guardia Civil, con las policías locales y también con la Policía Nacional, que hace mucho por la seguridad vial, sobre los gestos que salvan vidas. No te chives, no despistas a los malos, no avises de los controles de alcoholemia. Si les parece, comenzamos. Banderazo de salida. Y como digo, la primera visita es al Ricardo Tormo, aunque volveremos después por otro tema, por las cuatro ruedas, pero ahora nos vamos por dos, porque está allí Nacho Martín Loeches. Nacho, buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal, caballero? ¿Estamos bien?
Todo bien, todo genial, Vicente. Aquí bueno, en Cheste siempre se está bien.
Sí, no, sin duda alguna. Valencia va a perder esos test posteriores del Gran Premio de la Comunidad a partir del próximo año. Este año todavía no, pero la próxima temporada sí. Ya los test se van a ir a Jerez.
Correcto, Vicente. Es algo de lo que se venía hablando durante las últimas semanas, los últimos meses, que había esa posibilidad de que el circuito Ricardo Tormo perdiera estos test oficiales que se suelen hacer de pretemporada tras el Gran Premio, y este año los tendremos todavía, que serán el 19 y 20 de noviembre aquí en el circuito. Veremos, parece que por última vez, las nuevas monturas de cara a la temporada siguiente, pero ya a partir del año que viene no será así. La razón principal, Vicente, es que el número de carreras va a aumentar considerablemente, entonces se va a reducir el número de test de pretemporada, se uh-huh. quita el de Valencia, sí. pero también se quita el test de Qatar previo al primer Gran Premio de la temporada. Sí. Así que, digamos que este año, después del de Valencia, tendríamos los test habituales de Jerez, uh-huh. luego del 2 al 4 de febrero en Sepang con los pilotos de pruebas, del 7 al 9 de febrero otra vez en Sepang, pero ya con toda la parrilla normal, sí. y luego del 22 al 24 de febrero en Qatar. Esto sería para la temporada, para esta próxima temporada, pero ya en la siguiente se reduce el número de test, ya no está Valencia, ya no está Qatar. Mm. Tenemos que recordar que en 2020 habrá 20 carreras porque se añade Finlandia, en sí. 2021 habrá 21 porque se añade Indonesia previsiblemente, y el objetivo es en 2022 llegar a 22 carreras, sí. porque ya se ha confirmado que también se correrá en Brasil. Mm. Entonces habrá muchos menos test, habrá como tenemos muchos más fines de semana de carreras, los equipos tienen que ajustarse más, pero sí que es verdad, Vicente, que tampoco entiendo muy bien el por qué se quita el de Valencia y se pone en Jerez unos días después, porque al final los equipos terminan la carrera de Valencia y en vez de quedarse aquí van a tener que recorrer en tres días los 700 kilómetros con todos los camiones y todo el material hasta Jerez.
Esto es una auténtica locura. creo yo. O sea, que esto era perfecto. Había además, ten en cuenta que ya no solo y únicamente el domingo termina las carreras y cada uno se va a su casa, sino que empieza la entrega de premios. Hay una serie de actos que son muy, muy importantes también para el mundo del motociclismo y que al día siguiente tienen que, ala, venga, rempanito, después de haber corrido la carrera, la última carrera del año, de todo lo que lleva, pues este señor envía a todos los equipos, con lo fácil que es hacer esos test de pretemporada o de temporada o de postemporada, hacerlo de aquí, sin embargo, los envía 700 kilómetros más allá. Esto sí, es kafkiano. ¿Se ha tomado el pulso de lo que dicen los equipos? ¿Qué piensan los equipos de esto, de esta locura?
Pues, a ver, en principio, este acuerdo está hecho con los equipos. Por lo tanto, sí, los equipos están de acuerdo en que se haga esto. En términos de logística, nosotros lo podemos ver una locura, pero se ve que ellos sí que han estado de acuerdo con esto. Sí. A mí no es algo que me parezca del todo lógico. Sí. Y además que aquí en Valencia, previsiblemente, nos vamos a perder pues grandes momentos como hemos tenido hasta ahora, como el estreno, por ejemplo, de Valentino Rossi con Ducati, el de Lorenzo con Ducati, con Honda. Sí. Pues estos días de test aquí eran bastante atractivos y sobre todo que eran muy cómodos, ¿no? Porque es lo que decías, Vicente, termina la carrera el domingo, domingo por la noche tienes la gala de premios, lunes de descanso, y luego ya a partir del martes los test con todos los equipos instalados aquí y con toda la infraestructura ya montada.
Ya, no sé si este tipo de decisiones, cuando hablamos de los equipos, ¿quién de los equipos es el que al final toma la decisión, ¿no? Si es el señor del traje de chaqueta con la corbata, que al día siguiente ni siquiera va a estar aquí porque se va a otro sitio diferente y quien sale perjudicado en realidad es el propio equipo, es el propio motero, es decir, todos aquellos que rodean, los técnicos, los mecánicos, incluso los propios campeones, o sea que todos se ven perjudicados.
General, ¿no? Incluso sí. La prensa, porque también
¿y la prensa, no?
Tendremos que movernos desde aquí hasta Jerez, entonces sí. Es un poco un cambio que tenemos que hacer todos, pero bueno, ya te digo, no creo que sea algo para decir, para que Dorna avise de que va a haber ya una alternancia y demás, como se está hablando, porque sí, al final todo eso todavía se tiene que negociar, no está claro si va a haber alternancia, si se va a quedar un circuito, si se va a quedar otro. Entonces, Vicente, todo esto ya lo veremos más adelante cuando de verdad hayan negociaciones por parte de Dorna con los circuitos. Uh-huh. Y en cuanto salga ya una confirmación oficial sobre lo que pasará con los circuitos españoles, sí, entonces hablaremos de esto.
Bueno, a David, a Diego, a Víctor Seara, también los has visto por allí, supongo que diles que no se muevan mucho, que vamos a charlar con ellos en un ratito.
Sí. Ahora se lo digo, les veré otra vez y ahora se lo digo.
Gracias, Nacho, un abrazo.
Gracias, Vicente, hasta luego.
Nacho Martín Loeche, nuestro experto en el mundo del motociclismo. Auténtica locura, sobre todo para los pilotos, para el equipo técnico, para todos, para los mecánicos, para la prensa, como decía Nacho Martín Loeches, el terminar el Mundial de Motociclismo el domingo y al día siguiente tener que recorrer 700 kilómetros cuando ya están aquí. Tienen todo preparado y podrían llevarlo a cabo. Bueno, pues esto es otra auténtica locura que ha llevado a cabo Carmelo Azpeleta, también parece ser que con los propios equipos, con lo cual, no sé, vamos a ver qué es lo que se dice, se habla durante las próximas semanas con respecto a esto y a otras muchas decisiones de que podría caer uno de los circuitos de los cuatro de la península, uno de ellos podría caer. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. En unos segundos nos vamos hasta Ford. Hablaremos con Eduardo García Magraner, que ha recibido un premio, nada menos, en Estados Unidos.
Llega Alfa & Go, el servicio de renting para particulares y empresas de Alfa Romeo. Ahora Stelvio Executive con 210 caballos y tracción total 4x4 por 280 euros al mes. Seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Consulta condiciones legales en alfaromeo.es.
Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Alfa Romeo en Torrent. Nemetízate.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 Edition totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Ya saben que dejamos caer todos los días nuestro programa en cope.es/Valencia para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada, que por cierto hemos sido trending topic de la cadena en algún momento, en alguno de nuestros programas. O sea que agradecemos muchísimo a todos los que nos escuchan, ya no solo en la Comunidad Valenciana, sino fuera de ella, incluso más allá de la piel de toro. Con lo cual, gracias a todos y vamos a seguir. Hago continuar con temas de lo más interesante. Enseguida nos iremos al Ricardo Tormo, volveremos al Ricardo Tormo con David de Diego, con Víctor Seara, hablaremos con María José Alonso de los gestos que salvan vidas, de los chivatos que lanzan luces y avisan a los drogatas y a los que van conduciendo bajo los efectos del alcohol para que no sean detectados en la siguiente redonda por la Guardia Civil, con esa falta de, ¿no?, de criterio, con falta de interés, porque se pilla justamente al delincuente vial y que no la monte en la siguiente carretera, en la siguiente recta, en la siguiente curva y se encuentre con cualquiera de nosotros, ¿no? Y pueda ocurrir lo que muchas veces ocurre. Bueno, en cualquier caso, hablaremos también con Teresa Navarro de Aspaim. Y ahora vamos, como digo, hasta Ford, porque el modelo de predicción de averías en las líneas de producción de carrocerías y prensas, diseñado por investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera y Ford en Almussafes, aquí en Valencia, se ha alzado con el premio Henry Ford Technology Award 2019 a la mejor innovación del año en la multinacional americana. Y es de aquí, es de Valencia. Y está, bueno, con este premio, todavía supongo que en la mano lo soltará Eduardo García Magraner, que es el gerente de ingeniería de Ford en carrocería y prensas. Eduardo, buenas.
Hola, buenas tardes. Gracias a todos por esta entrevista.
Encantado. Oye, todavía el premio lo tienes aquí, ¿no? No lo sueltas, supongo, ¿no? ¿Dónde lo tienes? ¿En la estantería? ¿Dónde está? ¿Dónde está colocado?
Pues,
ese,
pues está en mi oficina bien protegido y con mucha ilusión.
Bien protegido, muy bien. Con alarmas, ¿no? Con alarmas por todo sitio, ¿no? Porque, oye, es un premio muy importante, ¿verdad?
Sí, es muy importante porque es el resultado pues de muchos años de trabajo junto a mi equipo y miembros de la universidad, en concreto Nicolás Montes, porque nace de la tesis doctoral que hice hace años, con lo cual de una parte teórica de una tesis se ha puesto en ejecución y actualmente pues tenemos más de 10.000 equipos que estamos monitorizando con este nuevo concepto de predictivo.
Sí, bueno, hablando del premio, se trata de un galardón, atención, lo digo por la importancia que tiene, que Ford otorga anualmente a la mejor propuesta presentada por las 80 plantas y 3 centros de investigación de todo el mundo. O sea, que no estamos hablando de que no, bueno, van a dar un premio aquí en Valencia a uno, no, cuidado, que te la ha jugado con todos y la ha ganado.
Sí, la verdad es que, bueno, si no lo hemos presentado 30 veces, no lo hemos presentado ninguna. Cada semana tenemos 2 o 3 presentaciones, pues a todos los niveles, para Estados Unidos, para la India, México, Rumanía, etcétera. Distintas plantas que están interesadas en nuestro modelo predictivo.
Oye, ¿en qué consiste? Cuéntanos.
Bueno, pues resumiendo mucho y haciéndolo sencillo,
sí, por
lo
favor.
Que hacemos es hemos demostrado con la tesis de que los equipos industriales, todos los equipos industriales, pues tienen una desviación estándar, es decir, que varían con el tiempo.
Sí.
Entonces, si tiene variación en el tiempo, lo podemos medir, si lo podemos medir, lo podemos predecir. Tan simple como eso. Estamos hablando de décimas de segundo, con lo cual podemos predecir el deterioro de un equipo antes de que se rompa. Sin, y este es el gran beneficio para la compañía, sin el uso de instalación de sensores, que son altamente costosos.
Claro, algo que tú has explicado de forma tan sencilla va a hacer ahorrar un montón de dinero, de tiempo en arreglos, etc. a Ford en este momento.
Claro, hay que tener en cuenta que cuando predecimos una avería lo que hacemos es repararla el fin de semana o aprovechando un momento de bloqueo, pero lo que hacemos es evitar una parada de producción. Hay que tener en cuenta que la parada de producción no solamente es el coste de lo que estás produciendo, sino el coste de la gente que está en producción ociosa sin hacer ningún trabajo, con lo cual hemos logrado un ahorro considerable para las plantas de Ford Valencia.
Bueno, es la verdad, la primera universidad española seleccionada por URP de Ford en Estados Unidos para el desarrollo de un proyecto de investigación conjunto. Esto que has comentado ahora se está ya llevando a cabo en Ford, aquí en Almussafes.
Sí, porque seguimos con líneas de investigación. Para que os hagáis una idea, estamos como si tuviésemos un niño de 5 años, es decir, un miembro del equipo. Y entonces estamos viviendo su pubertad. O sea, todavía nos queda bastante camino por investigar, porque queremos atacar a servo, o sea, lo que son reguladores, variadores, así como la huella de carbono, ahorro energético, así como detección de cuellos de botella. Todo ha nacido el concepto de mini término. Con lo cual, esta colaboración con el CEU pues sigue, y estamos ahí pues intentando lograr pues otros resultados diferentes.
Pero se está llevando a cabo aquí en Almusafes, pero esto se va prácticamente a implementar a todas las plantas, ¿eh?
Sí, nosotros lo que queremos es, lo que estamos haciendo, somos el epicentro para extenderlo a todas las plantas. Como hablamos de miles y miles de datos, estamos pues viéndolo de qué forma hacerlo estandarizado y global para poder alcanzar a cualquier planta del mundo.
80 plantas, 3 centros de investigación de todo el mundo, ahí habéis ganado ese premio. ¿Y prevéis más o menos qué coste de ahorro puede suponer esto para, ya no solo para Almusafes, incluso para Ford? ¿Lo has calculado en algún momento?
A nivel masivo no, pero a nivel de una planta de producción, de una planta de carrocerías, podemos hablar estimado de un millón de euros por planta productiva. Depende del volumen, depende de los equipos que hay instalados, pero estimado podríamos hablar de sobre 1 millón de euros por planta.
1 millón de euros por planta, que si lo multiplicamos por las 80, estamos hablando de 80 millones de euros. ¿Esto se puede extrapolar al hecho? En este momento hablas de equipos industriales, de Ford, pero ¿se podría extrapolar para otro tipo de equipos o no?
Claro, esto sería pues el sueño. Como la investigación no tiene límite, nosotros queremos proseguir a extender. Una línea de investigación es a lo que son reguladores y variadores de velocidad, pasar al tema electrónico, y otra línea de investigación es atacar a los vehículos industriales. El ver qué podemos medir, qué podemos hacer dentro de un vehículo industrial para predecir esas averías que tenemos actualmente en los vehículos.
Sí. Oye, como gerente de ingeniería de Ford en carrocerías, prensa, etcétera, la carrocería de los vehículos ha cambiado. Es una de las cosas que más ha cambiado y que la gente más ha transformado y que la gente menos aprecia, ¿no? Apreciamos mucho los chips, todos los sistemas estos, pero en realidad las carrocerías son infinitamente más seguras que hace algunos años.
Claro, lo que ha mejorado mucho son los componentes mecánicos, el tipo de pieza que utilizamos piezas de aluminio, de magnesio, entonces todo esto lo hace pues que la carrocería pese menos, sea cada vez más robusta, y con lo cual al final lo que queremos es que consuma menos el vehículo.
Sí. Bueno, pues Eduardo García Maraner, ha sido uno de los premiados, porque ha habido más compañeros tuyos que también se ha premiado,
sí,
¿no?
Sí, ha sido todo un equipo de trabajo, porque... junto a mi lado está un gran equipo yo le llamo los cracks, que me han sido desde el inicio, y son gente pues que tiene el gen de la investigación y están apoyando, porque esto es un trabajo paralelo que se ha hecho y trabajando el fin de semana y pensando siempre en paralelo a nuestro trabajo diario.
Esto quiere decir, Eduardo, que no vais a parar, vais a seguir elaborando y desarrollando ideas.
Ese es el plan, seguir. Eso es lo bonito de la innovación.
Bueno, pues no te hacemos perder ni un minuto más, que seguro que ya se está ideando algo nuevo, Eduardo. Oye, un abrazo muy grande y enhorabuena, ¿eh?
Bueno, pues a vosotros, y gracias por esta pequeña entrevista.
Gracias, Eduardo. Eduardo García Magraner, el gerente de ingeniería de Ford, de carrocerías y prensas de Ford Almusafes, con esta genial idea que, bueno, va a ahorrar al año 80 millones de euros, quizá, haciendo así un poco cálculos, a Ford, sencillamente, con esta idea fantástica de alguien de aquí. Personas que son de Valencia, están trabajando día a día, ideando, perdiendo, no su tiempo incluso personal, de fin de semana, para idear cosas que después van a ir en beneficio de todos. Así que, Eduardo, enhorabuena a ti y a todo el equipo. Las 3 y 24 minutos, estamos en Luz de Cruce, buscamos ya a Teresa Navarro, vamos a cambiar impresiones, ahora vamos ya con el asunto de seguridad vial. Por aquí no puedo, por aquí no paso. Es una campaña para concienciar sobre la movilidad urbana. Enseguida hablamos con una persona que está en Aspaim y además tiene una experiencia personal que nos tiene que contar, Teresa Navarro. Nos iremos también con María José Alonso, con David de Diego, con Víctor Seara. Caramba, un montón de temas todavía por delante aquí en Luz de Cruce, amigos.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
es de Patacona, de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. Siete marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos. Every breath you take,
every move. Luz de Cruce, Vicente Herrán.
COPE, más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Oh, can't you see? You. Volveremos en unos minutos al Ricardo Tormo, ahí está David de Diego, ahí está Víctor Seara, nuestro experto en la Fórmula 1 y en la Fórmula E, las estrellas de la Fórmula E, Porsche y Mercedes. Hablaremos del calendario, también mañana hemos sido invitados, Luz de Cruce, con Changuar, y también lo contaremos, por supuesto que sí, ¿eh? ¿Cuántas cosas en el mundo de la Fórmula 1? Y esta tarde tenemos trabajo y de lo lindo, ¿eh? Con María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque a partir de las 7 en el Ateneo, en la sexta planta del Ateneo, se lleva a cabo la mesa de profesionales para la seguridad, que voy a intentar moderar yo, aunque va a ser muy fácil, porque está allí el Cuerpo Nacional de Policía, el Instituto Armado de la Guardia Civil y la Policía Local de Valencia, o sea que quizá el moderado voy a ser yo. Tendremos la oportunidad de cambiar impresiones, de hablar de todos estos aspectos aquí en Luz de Cruce, pero si les parece, vamos con el asunto que ahora ocupa y que, fíjense, hemos puesto incluso una canción bonita, feliz, animada y otras muchas cosas, porque no vamos a caer en la, vamos a caer en la tristeza, sino todo lo contrario. Yo creo que Teresa Navarro es una fuente de energía y está con nosotros, es miembro de ASPAIM, que ha llevado a cabo una campaña que ahora enseguida contamos. Teresa Navarro, buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo vas? ¿Qué tal?
Pues mira, acabo de llegar de la piscina.
Muy bien, así me gusta. Así me gusta. O sea que, ¿vienes animada entonces? ¿O qué? ¿La piscina qué hace? ¿Te anima un poco más todavía, si puede ser? ¿O cómo está?
Sí, sí, la piscina me da parte de salud, me da alegría, me da, pues eso, fuerza y sí. me da vida, vamos, me da vida.
Bueno, ahora enseguida contamos tu caso en concreto, que, bueno, tuviste. Bueno, yo no sé si llamarlo accidente de tráfico o no. Fue un incidente, no sé. No sé si está
accidente,
sí, un accidente. No sé si de tráfico o no, pero en cualquier caso. Pero sí que es verdad que ahora se está llevando a cabo por parte de ASPAIM, que tú eres miembro de ASPAIM, esa campaña Por Aquí No Puedo, Por Aquí No Paso, una campaña para concienciar sobre la movilidad urbana. ¿Qué pasa? ¿Que somos unos inconscientes el resto de ciudadanos o qué? ¿Dejamos los coches en pasos para peatones? ¿No dejamos pasar a nadie? Sobre todo vosotros que vais en silla de ruedas.
Bueno, pues desde la Federación de ASPAIM hay una campaña que se llama Por Aquí No Puedo, Por Aquí No Paso.
Sí.
Y es para sensibilizar a la sociedad el tema de la accesibilidad tan importante para todos, no solo para las personas con movilidad reducida, sino también para cualquier tipo de persona que vaya con un carrito, pues para personas mayores, para personas que van con bastones, etcétera, para cualquier tipo de discapacidad. Y bueno, sí. Imprudentes. Yo creo que más bien a veces es desconocimiento o no llegamos a pensar la importancia que puede ser dejar un coche encima de la acera, aparcar en las zonas reservadas para movilidad reducida. Uh-huh. Es decir, son una serie de imprudencias que son tan importantes para nosotras, y esta campaña lo que intenta es eso, sensibilizar para ponerse en el lugar del otro.
Es verdad que nos encontramos coches por encima de la acera, quizá aquí en Valencia capital, pero hay muchas poblaciones alrededor, sobre todo en el área urbana de Valencia y en muchas poblaciones de toda España, en la realidad, porque ya nos escuchan en este programa, nos escuchan desde muchos lugares de España y, por tanto, hay que hablar de todo. Y la realidad es que los vecinos suelen dejar esos coches para no entorpecer el paso de otros vehículos, de camiones o incluso de otros vehículos o coches turísticos, pues lo dejan encima de las aceras, con lo cual es un absurdo tremendo. O sea, dejas pasar al vehículo o no entorpeces el paso, pero por otro lado sí entorpeces el paso para los peatones. En líneas generales, pero cuando los peatones van en silla de ruedas, entonces las cosas se complican. ¿Es así, Teresa?
Exactamente, y mucho, porque yo, por ejemplo, voy con la silla y voy con una handbike,
sí,
que soy muy independiente en ese sentido, pero ¿qué pasa? Yo me encuentro en una acera, por ejemplo, una farola en medio, y encima a lo mejor hay un coche que está mal aparcado, pues me toca dar la vuelta. Y entonces, a lo mejor, para dar la vuelta, pues eso, tengo que hacer una maniobra peligrosa.
Claro.
Y tengo, a veces he tenido que dar la vuelta.
Hombre, si es peligroso para el peatón en general, exacto, imagínate para vosotros. La handbike es una bicicleta. Una silla de ruedas con...
No, el handbike es como una tercera rueda que se engancha, se engancha a la silla de ruedas que llevamos nosotros, el manual, y se convierte en una bici eléctrica. Y entonces te da una independencia y una movilidad enorme.
Ya, oye, y también os encontráis con obstáculos que los propios ayuntamientos ponen, como por ejemplo los cubos de basura, los camiones de reparto, por ejemplo, y cosas similares, o sea, que son también problemas que el propio ayuntamiento podría quitar,
yo creo que desde que se ha hecho el carril bici, ¿vale?, por toda la ciudad de Valencia, la verdad es que se ha facilitado mucho toda la movilidad, vamos. Nosotros ahora, yo por ejemplo vivo en la zona de Nou Campanari, por ejemplo, a Spain está Benimaclet y yo lo puedo prácticamente ir por carril bici, entonces todos esos obstáculos que en un momento dado podían ser más peligrosos en la acera, pues cubos o las, pues en medio farolas o también, por ejemplo, los árboles, la zona que tienen en medio de, o sea, en la zona de jardín, por así decirlo, si se mete mucho en la acera, claro, para nosotros cualquier cosa que baje, cualquier rebaje, cualquier escalón pequeñito puede ser muy peligroso.
Claro, pues puede hacer volcar, literalmente.
Claro, hacer volcar, exactamente, te caes o no puedes pasar.
Bueno, por tanto, esto del carril bici a vosotros os ha ayudado, os ha aportado mucho.
Sí.
Entonces, supongo que todos aquellos que critican tanto a Giuseppe Gretti y tal, pues en vuestro caso no.
Bueno, es que yo creo que lo más importante es concienciar a la sociedad que todos tenemos cabida en una ciudad, en un pueblo. Cualquier persona tiene derecho a ir con el vehículo si lo considera necesario, a ir en transporte urbano o también en bicicleta, patinete, cumpliendo las normas.
Sí.
Si todos nos respetamos y hay unas normas, no tiene por qué haber ningún problema. Siempre con respeto.
Bueno, tú eres joven, obviamente, pero naciste dos veces. Naciste ya hace algún tiempo y después volviste a nacer en 2003, el 6 de septiembre de 2003.
Exactamente.
Y lo ves como volver a nacer, a pesar de que, bueno, todo este suceso te ha dejado en silla de ruedas, ¿no? Y a pesar de ello, lo ves como volver a nacer, con lo cual lo puedes contar como algo positivo, por lo menos.
Claro. No, yo creo que la vida me ha dado una segunda oportunidad.
Sí.
Entonces yo lo vivo como algo positivo. En vez de pensar en lo negativo, intento sacar siempre la parte positiva, a pesar de la dureza de todos estos años y de todos los problemas que te vienen, ¿no? Pero me quedé viva y siempre en ese momento del accidente pensé que me moría, vamos, en ese día acababa mi vida. ¿Qué pasa? Pues cuando me di cuenta que tenía una lesión medular, pues quizás no era consciente de toda la problemática que me venía, pero dije, solo me ha pasado esto, porque claro, cuando te atropella un vehículo, tu propio vehículo, ¿no? Intentas también pensar, me he quedado aquí por algún motivo, ¿no? Y entonces yo lo celebro.
Saliste de tu vehículo, sencillamente he sido atropellada por mi propio vehículo, saliste del coche. Esto ha pasado muchas veces en rampas de garaje, de parking, que prácticamente ha sido atropellado, incluso aplastado alguna persona por su propio coche, por el freno de mano, por no ponerlo, bueno, por lo que sea. La cuestión en que se ha convertido eso en una tragedia. Y en el caso tuyo no fue en un parking, pero sí fue en pleno monte, ¿no?
Sí, fue en la montaña, íbamos a hacer un recorrido con el coche, viendo un perímetro de un incendio, y mi hijo tenía 4 años y estaba justo detrás, yo con él. Mi marido aparcó era un poquito de rampa, pero el coche estaba completamente frenado, inexplicablemente. Cuando yo me bajé y cerré la puerta, el coche se deslizó hacia atrás. Y yo, instintivamente, el coche se iba hacia un barranco y lo que hice fue ponerme detrás para intentar pararlo porque el coche estaba frenado. Entonces yo dije, bueno, nada más que me note. ¿Qué pasó? Pues que di vueltas por bajo, no recuerdo cuántas, y nos quedamos justo al borde del
precipicio.
Del barranco.
Barranco. Tu hijo estaba dentro del vehículo, ¿no?
Sí.
Y claro, y tú estás absolutamente segura de que el coche sí estaba frenado, con el freno de mano.
Sí, estaba frenado con el freno de mano, con la marcha metida, todo, porque sé conducir. Y además al bajarme no toqué para nada, Es decir, el coche estaba completamente, de hecho se demostró porque el coche, las ruedas no llegaron a rodar, lo que hicieron fue deslizarse.
¿Se llegó a peritar qué había ocurrido?
Se deslizó, pues el coche supongo que es un fallo, pero era un coche oficial y ya no...
Un fallo tremendo.
Suponemos que falló el coche, pero claro, ahí pues en ese momento... claro, yo me quedé pensando que me moría, vamos.
Tú se paró el coche al borde del barranco. A veces has sido consciente que a lo mejor justamente tú paraste esa acción de que no cayera el coche por el barranco y con tu hijo dentro. O sea, que salvaste la vida de tu hijo también.
En ese momento nos salvamos la vida. Yo sí que pensé que le podía haber salvado la vida a mi hijo. En ese momento yo me sentía bien, a pesar que parece una contradicción. Porque mi hijo 2 años antes le habían diagnosticado una enfermedad rara, con 2 años y medio, que se llama síndrome X frágil, y estábamos intentando pues sobreponernos de eso, de pensar que tiene tu hijo una enfermedad, y que tú eres la persona que se la has transmitido porque es hereditaria, yo soy la portadora, y entonces era una situación que estábamos intentando superar, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento pensé que le había salvado la vida a mi hija por algo, algo tenía que haber pasado, ¿no? Y que yo, aunque me fuera de esta vida, pues a mi hijo se lo había salvado, ¿no? Les he sentido de la culpabilidad que tenía, que no era así, pero la tenía.
Sí.
Y...
Te quedaste abajo del vehículo. En ese momento, menos mal que tu marido también estaba por allí. Y pudo atenderte en un momento determinado.
Claro,
pero porque
él vio cómo me atropellaba. Sí. El para él fue muy duro también porque él vio cómo me atropellaba el coche y vino corriendo y me quedé justo al borde de la rueda, pero con la cabeza metida debajo de lo que era la parte del techo.
Tuvo que levantar el vehículo con el gato para...
Con el gato. Sí, y entonces por eso digo que nos salvamos la vida mutuamente, ¿no? Entonces el coche incluso, fíjate, si estaba al borde del barranco, que el coche hizo un bajón como que... Y yo dije, madre mía, que nos caemos aquí los tres. Uh-huh. El niño, claro, el niño es tan pequeño, fíjate lo que es un niño con lo que tiene una discapacidad, fue consciente de toda la situación, por eso yo digo que mi hijo es súper inteligente, porque él fue consciente de la gravedad y no se movió, y era súper nervioso, se movió en 1 hora y media.
Y esa hora y media esperando al helicóptero que
No pudo volar el helicóptero. Porque había tormenta y entonces no pudo volar. Vinieron a recogernos, tampoco pude subir el SAMUR, era en una zona de montaña alta y al final vino una ambulancia. Con decirte que cuando me cogió el camillero casi se caía al cogerme, porque estábamos justo casi al borde del barranco.
¿Colaborabas con Aspaim también en materia de seguridad vial o, bueno, tienes que estar también con tu hijo, supongo?
Sí.
O sea, no tienes mucho tiempo, pero sí que hacer alguna colaboración, ¿no?
Sí, a ver... desde febrero de este año estoy en la Junta de Aspaín, aunque llevo desde que tuve el accidente, desde 2003. Bueno, sí que quiero comentarte, Vicente, en ese año, ¿no?, que estás en el hospital, estuve en la FE, me operaron y intenté, pues eso, rehabilitarme lo máximo posible. Tengo que decir que hay 2 momentos en Aspaín para mí fundamentales que yo quiero decir.
Sí.
Uno que fue cuando estaba ingresada y vino el presidente que ha sido presidente nuestro hasta diciembre, Pepe Balaguer,
gran amigo, además.
Exactamente, que es presidente honorífico y está todavía ahí, por motivos de salud dimitió. Pero bueno, hay que agradecerle toda la gran tarea que él ha hecho, todo, y nos hemos encontrado todos un poquito mejor la facilidad, por él y toda la junta directiva que ha pasado durante años, ¿no?
Sí.
Y en ese momento... yo estaba perdida y nuestra trabajadora social, que todavía está, Raquel, aparecieron y yo los veía sonriendo y no entendía yo por qué sonreían. Claro, porque en ese momento tú crees que la vida se te ha acabado.
Yeah.
Y aquello cambió porque él me dio luz, Raquel igual, y me hablaron de la abogada, que es una abogada que tenemos que nos asesora, y aquello cambió porque me dieron luz, y a partir de ahí yo siempre he estado en Aspaín.
Y tienes luz, mucha luz.
Y luego, la segunda vez...
Te lo vengo a decir porque yo te conocí hace nada, unos días, en esa jornada relacionada con la seguridad vial, y dije, tengo que hablar contigo en el programa.
Te lo agradezco, Vicente. Sí. Bueno, y la segunda vez es porque hicieron un taller de baile sí, de baile en silla de ruedas, adaptado, que todo el mundo, ayer salió en Got Talent y todo el mundo me llama, me dice que ay, que vieron bailar en silla, siempre
sí,
se acuerdan de
sí,
mí.
Sí, sí.
Pues nosotros somos un grupo y bailamos un baile inclusivo, es terapia ocupacional a través del baile, y se formó en Aspain.
Muy bien.
Y todavía estamos ahí ensayando. Y
tuvo
bueno,
hasta el sí de Risto y todo, o sea, que eso es lo que...
Sí, 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 sí. Bueno, y nosotros intentamos eso también, pues a través del baile, sí. Bueno, yo aparte es que a mí me gusta mucho y me divierto, pero aparte de eso, intentamos eso, con cualquier persona con discapacidad puede hacer cualquier cosa que se proponga.
Fantástico. Entonces, Teresa, por eso... gracias por tu entereza, por esta forma de ver la vida tan positiva, y gracias por estar con nosotros y animarnos, ¿eh?
No, animarnos, yo creo que hay una cosa importante, la sociedad tiene que darse cuenta que todos en algún momento te puede ocurrir como me pasó a mí. Mi
sí.
hijo es una persona que nació con una enfermedad, pero yo de un día para otro, yo era funcionaria de correos, imaginaros, de golpe sí. No poder moverte. Entonces hay que tener un poquito más de empatía y darnos cuenta que a cualquier persona nos puede pasar, y que por eso en una zona reservada de discapacidad, pues es para nosotros.
Sí.
Y tenemos ese privilegio porque lo necesitamos, etcétera, etcétera. Entonces hay que ponerse en el lugar del otro, y esa yo creo que es la raíz de todo.
Deberíamos de pasar, quizá alguna vez en la vida, ir en una silla de ruedas pero y probarlo. Y entonces cuando se...
No, realmente... cuando tienes un hijo, mucha gente me dice, sí. ay, es verdad, no me doy cuenta de la importancia que tiene.
Claro.
Por ejemplo, te pongo un ejemplo.
A ver.
Ahora... una tontería, ¿no? Pero es que me acaba de pasar viendo. Yeah. Han cambiado la alfombra de la entrada de mi finca.
Sí.
¿Vale? Una alfombra que han puesto de un dedo. No han pensado en mí. Mm. ¿Vale? ¿Ves? Es una cosa que no tiene nada que ver con la movilidad, pero pues eso, no sé. No sé, pero muchas veces ya te digo que es un poco como de desconocimiento. Entonces, pero bueno, se dicen las cosas y...
No, y se cambian.
Se cambian y ya está, claro. No, en vez de coger un trauma porque me la han puesto así, pues yo les digo, oye, mira, esto para mí no es adecuado. Y entonces, pues vale, pues...
Pues cambia y se acabó.
Sí, sí.
Teresa, gracias por estar con nosotros.
Vicente, muchísimas gracias. Por dejarme la posibilidad de contar mi historia.
Bueno, encantado, además. Un besazo muy grande.
Vale,
Teresa, gracias.
Vicente,
hasta luego.
Muchísimas gracias. Hasta
Teresa,
luego.
Teresa Navarro, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Alonso, estás ahí, ¿verdad, María José?
Sí, sí.
Oye, un instante tan solo, que ahora enseguida estamos contigo, porque vamos a hablar, atención, de la Plataforma Motoria para la Seguridad Vial, que hoy tiene una jornada interesantísima en Ateneo a partir de las 7.
Cálida, acogedora, divertida. Nuestro idioma tiene más de 80.000 palabras, pero no son suficientes para explicar la terreta. Tampoco para describir lo que sientes cuando conduces el nuevo BMW Serie 1.
Ven a la red de concesionarios BMW de Valencia y provincia y conduce el nuevo BMW Serie 1 con acabado N-Sport de regalo por mucho menos de lo que piensas.
Hyundai Corioker e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Hyundai Corioker te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Hyundai Coriocar e Iberdrola.
Grupo Montalt.
Estamos en Luz de Cruce. En unos instantes vamos al Ricardo Tormo. Allí se está desarrollando los entrenamientos de Moto E. Estará con nosotros Víctor Seara y David Diego. Esta canción de Fito, quiero beber hasta perder el control, ¿eh? Es una canción de Los Secretos, y una canción que, bueno, que se quede ahí, que se quede en canción, y si uno quiere beber hasta perder el control, que lo haga, pero que lo haga en casita, ¿eh? Y nunca en la conducción. Está con nosotros María José Alonso. Hola, buenas.
Buenas tardes.
Oye, el control no hay que perderlo en ningún momento, pero sobre todo no hay que ir descontrolado cuando observamos sencillamente un control de alcoholemia, un control de drogas, uno de velocidad... Y sobre todo no descontrolarnos y avisar al resto de usuarios, que yo no sé para qué, porque si fuese el primo el que viene de frente o el tío, dice, bueno, mi primo, pero ¿para qué? ¿Para avisar al delincuente, al hijo de su madre que va bebido de verdad? Porque claro, si estamos haciéndolo, estamos haciendo con una intención. ¿Avisamos a quién? ¿Al que no ha bebido? ¿Al que no se ha drogado? Pues, a eso no hace falta avisarlo, da igual, va a pasar por el control y no va a pasar nada, con lo cual, ¿a quién estamos avisando en realidad? Al delincuente. A aquel que va bebido en la conducción, que va drogado en la conducción o a unas velocidades, bueno, altísimas. Y esto es lo que se va a hablar esta tarde, en líneas generales, allí en el Ateneo a partir de las 7 de la tarde. Alonso.
Pues sí, la verdad es que ni siendo incluso tu primo, tu amigo, tu hermano, le haces un flaco favor avisándole dónde está el control, porque sí, igual esquiva la multa, pero igual no esquiva a otro conductor y por desgracia se lo puede llevar por delante e incluso hacer que el otro fallezca y él seguir vivo, con lo cual sigues vivo, pero igual tu conciencia no está en las perfectas condiciones, ¿no?
Así es.
Porque entiendo yo que debe ser un remordimiento. Y bueno, pues a partir de las 7 de la tarde comenzaremos la mesa de debate, los asistentes comenzarán a llegar a partir de las 6:30 y como tú muy bien has explicado, vamos a hablar o van a hablar los profesionales, cada uno en su, digamos, en su tema o en la zona acotada que a ellos les corresponde, como es Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, sí. ¿Qué tipos de controles realizan? ¿Para qué sirven? Y efectivamente las medidas preventivas que son, sí. que tiene cada uno de ellos, porque cada uno en su campo tiene unas medidas preventivas, ¿no? Y de lo que se trata al final es de darles las herramientas, tanto que habla la gente de que hay poca información y demás, pues bueno, esta tarde vamos a dar información al ciudadano para que con las herramientas en la mano sean muy conscientes de que si tienen esa debilidad de pulsar sobre esa app o esa red social para avisar de los controles, que sepan de antemano qué es lo que puede provocar. O sea que ellos verán. Yo creo que deberían de endurecerse incluso aún más las penas, sí. porque por desgracia en este país la educación pues como que está ahí como algo secundario y al final lo que hace modificar la conducta es la
claro, aquel que avisa por la carretera al fin y al cabo pues está avisando y nadie se entera, pero a través de las redes sociales sí que debería sí. estar un poquito más controlado esto, ¿no? El hecho de no pases por aquí, es decir, hay que intentar, si hay un control, imaginemos, o sea, un control antiterrorista tampoco se
por
puede
ejemplo,
avisar. Es decir,
claro.
nosotros aunque haya, si hay un atasco en un momento determinado en una zona de Valencia y sabemos que es un control antiterrorista, en los medios de comunicación no decimos, no pase usted por ahí porque hay un control antiterrorista. No lo avisamos, sencillamente.
Claro.
Ya está.
Además,
no decimos que
claro,
hay nada, no pasa nada ahí, ¿no?
De hecho, hay muchas veces, y últimamente estamos encontrando muchos controles de
sí.
todo tipo, Guardia Civil, Policía Nacional y demás, y la gente enseguida lo achaca, vale, ya están, ya nos van a pedir los papeles, la documentación, me he pasado la ITV, o he bebido alguna copita esta mañana, o acabo de almorzar con los amigos, me he tomado 4 o 5 cervezas, voy a esquivarlo y de paso voy a avisar a los colegas que vienen por esta misma ruta para que no les pase lo que a mí. O sea, error, porque como muy bien indicas, puede ser un control de otro tipo. O cuando,
claro.
por ejemplo, dicen control de documentación, hombre, vamos a ver, piensa un poquito, si es que tampoco hace falta que te controlen la documentación in situ. Ahora ya con los medios digitales, con la matrícula, te la observan y saben perfectamente quién eres,
claro.
a la hora de quién está y todo lo que tienes. O sea, ten un poco de sentido común y, bueno, piensa que a lo mejor están buscando algo más que a simple vista solo con la matrícula no lo saben, pero sí, yendo más despacio, ellos observan y ven, pues, tu... parece una tontería, pero
sí.
es un poco psicología, ¿no?
Uh-huh.
Esas características típicas de si vas normal o ven que es una, que vas de manera normal o sintomatología de nerviosismo, en fin. Ciertos síntomas que ellos como profesionales saben y bueno, van buscando algo adrede, pero claro,
sí.
no se puede avisar porque si no entonces los controles no serían efectivos, sería un total fracaso. Y entonces aquí es donde hay que concienciar a la gente. Primero,
uh-huh.
para salir de casa tienes que respetar las normas, igual que las respetas en tu casa. Y si por una de aquellas, pues te ha dado por pararte a tomar un almuerzo y en lugar de tomarte una cerveza te has tomado tres,
sí.
mal hecho, pero si te paran, pues sabes que tendrás sí. que pagar las consecuencias.
Alonso, este tipo de avisos, obviamente cuando se hace a través de WhatsApp es algo quizá un poco más privado, ¿no? Porque es más interno con la gente que tú te relacionas. Pero cuando se hace a través de Twitter, ¿existe este tipo de avisos también a través de otras redes sociales más públicas?
Claro que sí, de hecho hay un montón de cuentas, como por
sí.
ejemplo Radares Valencia, por
sí.
ejemplo, ¿no?
Sí.
O Social Drive, que no solamente tiene la app, sino que también tiene cuenta en perfiles de redes sociales como Facebook, Twitter,
sí.
¿no?
Sí.
Y bueno, luego tienen su Telegram también,
ya.
incluso propios grupos de WhatsApp, de esto, que la gente se apunta a adrede, o sea, facilita su número de teléfono para que pueda ser avisado de estas cosas. Y repetimos lo de siempre, la inconsciencia, o sea, falta mucho sentido común, falta muchísima educación y que no sea por nosotros el que la gente no esté informada y sepa las consecuencias que pueden tener el avisar de estos controles, que luego vienen los lloros, ¿eh?
Sí.
Han atropellado a mi amigo o se ha llevado por delante fulanito a mi familiar
sí.
y queremos que lo pillen, Bueno.
7 de la tarde en el Ateneo, en la sexta planta. Atención, porque es limitado el aforo, con lo cual, oye, que vayan apuntándose rápidamente, ¿eh? Por tanto, esta tarde estaremos por allí y contaremos cosas relacionadas con esto. Yo creo que interesa mucho este asunto. No sé si a veces interesa más, ya sabes, Alonso, aquello de que los radares o antirradares o los que están en contra del radar siempre tienen más seguidores, pero
bueno, sí, ya sabes.
Ya sabes, sí, o sea, los malos siempre tienen más seguidores, pero bueno.
Sí, por supuesto. ¿Qué será? Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, pondremos nuestro granito de arena para intentar dar la vuelta, ¿no?, a la tortilla.
Venga, pues nos vemos esta tarde. Gracias, Alonso.
Un abrazo fuerte.
Adiós, María José. Adiós. Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, aquí en Luz de Cruce. Unos segundos, buscamos ya. Nos vamos al Ricardo Tormo, que allí está Víctor Seara y David de Diego.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Semana Outlet en Nissan Almenar. Descuentos de hasta 9.500 euros. Trae tu oferta y la mejoramos seguro. Sin dudar, Nissan Almenar.
Diez minutos para las 4 de la tarde, estamos al habla ya con David de Diego. Buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo suena? ¿Debería sonar o no debería sonar?
No, bueno, sí, cuando aceleran, sobre todo en las aceleraciones de estos Fórmula E, sí, y las retenciones, tienen un sonido muy peculiar. Pero mira, en la misma posición que estoy, sí, ahora mismo aquí muy cerquita de Víctor Seara, no podríamos hablar si esto fuera una competición de combustión, una
sería
competición
convencional. Vale.
Sería imposible.
Estamos, o sea, que está muy cerca, ¿no? O sea, que si ahora hago la conexión con la otra línea móvil, Víctor Seara, buenas.
Hola, muy buenas.
¿Puedes ver a David de Diego?
Lo veo, lo tengo bastante cerca. También vemos la Fórmula E.
Sí.
Y como decía David, la ausencia prácticamente de ruido, de sonido. Mm-hmm. Aunque, mira, vamos a escuchar. Ese es el sonido. Parece una especie de, se puede decir, un cohete.
Sí, como un cohete, silba, ¿verdad?
Al pasar. Sí, ese es el sonido que es de la aerodinámica y del rozamiento, porque de otro lugar del coche no viene.
Sí, sí, sí. Caramba, pues bueno, ya tenemos sonido por lo menos de un vehículo de la Fórmula E. Bueno, empezamos por la Fórmula E, por la Fórmula 1. ¿Dónde empezamos la charla de Diego?
Sí, empezamos por la Fórmula E y hablamos de las dos sensaciones en este primer día de entrenamientos de esta temporada 2019-2020 de la Fórmula E, que tripite, es el tercer año que viene la Fórmula E aquí a Valencia, al Ricardo Tormo. Y bueno, la sensación, Vicente, yo creo, para mí, Porsche y Mercedes EQ.
Sí.
Son los dos grandes equipos fabricantes nuevos, estandarte de la tecnología, tanto Porsche con la presentación del Taycan como Mercedes con la presentación del nuevo EQ, han llegado hace nada. Y bueno, ellos llegan a la Fórmula E y llegan bastante bien. También te digo que es un día muy tranquilo en ese aspecto. Todo, te diría, lo estaba comentando con Víctor, esto le podríamos llamar día de instalación, ¿no?, para un equipo.
Sí, se puede decir que sí, incluso para preparar toda la temporada para todos los equipos de Fórmula E está siendo así, especialmente para los dos grandes nombres que entran en, a partir de hoy, ya de lleno dentro del plantel de la Fórmula E. Está representado, la verdad, como comentábamos.
Bueno, empieza a ser complicado el poder mantener aquí una charla, ¿eh?
Pero no es porque los Fórmula E hagan más ruido ahora que el año pasado. Tiene exactamente el mismo ruido, pero es simplemente el viento el que hace ruido y algo de rozamiento de los coches, nada más.
Sí.
Comentábamos que está representado gran parte del mundo del automóvil aquí, en Chester.
Sí,
sí, yo me arriesgaría a decir que prácticamente la mitad de la producción mundial de fabricantes el mundo occidental está aquí en el paddock de Chester. Me refiero a las marcas, ¿no? Tenemos a Porsche, a Mercedes, BMW, Nissan, Jaguar, Mahindra, creo que Audi. Aquí me dejo, Víctor, ¿me dejo alguna más por ahí? Creo que no, creo que las tenemos
están
casi todas.
Sí, están todas.
Fíjate, mira, tenemos ya los primeros tiempos del primer día de entrenamientos. Maximilian Günther y de BMW están todo lo alto. Ha conseguido bajar el crono de 1:16. Y le siguen los dos, los dos del equipo de campeón del mundo del año pasado, de DS, que era la marca que me faltaba, esa filial de lujo de PSA. el segundo Dacosta y tercero el campeón de la temporada 2018-2019, Jean-Éric Vergne.
Uh-huh. El que no ha tenido demasiada suerte para empezar, y esto, como decimos, acaba de empezar, el holandés Nyt de Vries, que ha tenido un día no demasiado feliz todavía, pero con el tiempo seguramente estará adelante, debe estar adelante, el hombre que estuvo en la Fórmula 2 este último año 2019 y que aspira a estar más más adelante, ¿por qué no?, en la Fórmula 1. Ha escogido un camino inverso, Nyt de Vries. Ha empezado por la Fórmula E como trampolín para la Fórmula 1.
Vicente, fíjate, sí. En este caso Mercedes EQ se ha traído a Stoffel Vandoorne, al excompañero que ya estaba el año pasado en el equipo HWA, que es el que se ha convertido en el Mercedes, es la división deportiva de Mercedes, y ya ahora es Mercedes oficial con Stoffel Vandoorne y con Nyt de Vries, dos es Fórmula 1, y luego Porsche tiene a André Lotterer, también ex Fórmula 1, y a James Calado, un piloto británico con larga trayectoria, así que vienen pisando los dos fabricantes alemanes muy fuerte para esta temporada que se inicia aquí con los entrenamientos. Yo creo que esto es algo que significar en el mundo de la Fórmula E, como hablábamos ayer, Vicente. Nos falta carrera en España y vamos a ver si esto con el tiempo se consigue.
Bueno, pues en el campo de la Fórmula E ya más o menos sabemos lo que ocurre, lo que va a ocurrir. Hay una jornada de descanso. Mañana, por cierto, también tenemos una jornadita con Jaguar, ¿no?, de Diego.
Sí, en este caso será Víctor el que irá con la gente de Jaguar. Sí, Víctor, tenéis una presentación con los pilotos. Sobre todo ahí tenía ganas, Víctor, de charlar un poco con Mitch Evans, con el neozelandés.
Sí.
Ahí estará Mitch Evans, el neozelandés, como decía David, y también estará James Calado, el otro piloto del equipo Jaguar, que ya está desde el comienzo prácticamente aquí en la Fórmula E.
Sí. Bueno, pues
bueno,
sí.
Vamos justitos de tiempo, eso, Vicente, sí, en este caso, sí. Y lo tenemos complicado para hablar de Víctor, de la carrera de Suzuka, ¿no? Y de esa modificación que comprimió el calendario y que a mucha gente le ha hecho pensar que y los viernes son necesarios en la Fórmula 1.
Hacemos una cosa, si os parece, si podéis retirar un poquito del sonido, mejor, porque así no hacemos sufrir tanto a los oyentes, si es posible, si es posible.
Debe ser la primera vez, Vicente, que tenemos que huir del sonido de la Fórmula E.
Pues exacto, pero no va a ser la única, por lo
un
que
momento,
veo.
Un momento histórico.
Por lo que veo, es un momento histórico.
Si se soluciona rápido. Igualmente, como decíamos, estábamos en la Fórmula E y nos pasamos poco a poco hacia la Fórmula 1, donde se corrió este pasado fin de semana el Gran Premio de Japón, donde hubo actividad solamente dos días de tres,
sí.
Y que se suspendió el sábado por lo que seguramente muchos habrán oído, por ese tifón Hagini que andaba por ahí, en el lugar donde no se debía andar. Bueno, fue también bastante complicado en algunos sectores de Japón, incluso con muertos, pero no exactamente en la zona donde se preveía, sino que a última hora, como pasó con otros tifones que afectaron a la Fórmula 1, a última hora giró, cambió un poco la trayectoria y terminó por no hacer prácticamente, no hubo daños dentro de Suzuka, dentro de la zona donde está el circuito de Suzuka, por lo tanto la actividad se concentró en dos días, pero solamente fue por prevención. La carrera, pole otra vez de Ferrari, pero en este caso fue para Sebastián Vettel, confirmando que los sábados Ferrari está muy muy fuerte, sobre todo en las últimas carreras después del parón veraniego. Pero la carrera fue otra historia. Otra historia porque ganó Mercedes, porque ganó Bottas, porque Hamilton llegó tercero detrás de Vettel, acercándose a su título, al cual podría llegar en la próxima carrera.
Oye, por cierto, hoy ha comentado a través de las redes sociales Hamilton un mensaje, dicen, preocupante. Dice, siento ganas de dejarlo todo. Parece que se quiere dedicar a las hamburguesas, a la moda, al medio ambiente. No sé. ¿Cómo lo veis esto de Diego?
Bueno, ya ir por Nueva Zelanda en moto sin casco. No lo sabemos, Vicente. Esto, yo creo que este tipo de deportistas nos han demostrado que tienen un mal día. De hecho, Víctor, en este caso, Hamilton, cuando estaba bien psicológicamente, es mejor piloto. Cuando le dejan las novias, tiene baches, ¿no? ¿Puede estar sufriendo Hamilton otro bache?
Bueno, eso no lo sé. La verdad que a nivel sentimental no me animo a juzgarlo a Hamilton en este sentido. Lo que sí te digo, David, y a todos, que sí, hubo un incidente bastante preocupante en el último Gran Premio de Japón, cuando se salió un trozo del alerón delantero del coche de Leclerc que iba delante de Hamilton, le arrancó de cuajo el retrovisor derecho, y eso podría haber terminado muy, muy mal si ese trozo de fibra de carbono hubiese llegado al coche de Hamilton unos 20 centímetros, por no decir menos, a ese coche en la parte central. Oye, podría haber impactado directamente sobre el casco de Hamilton.
Bueno, nos tenemos que ir porque se acaba el tiempo. Solo a ver si hablamos un poquito también de los equipos que van a votar, además, dentro de nada, sobre las carreras clasificatorias para el año próximo, que quieren tres carreras.
Eso es una cuestión que hablaremos, pero sí, yo no la veo. Personalmente me parece una aberración.
Bueno, gracias Víctor Seara, gracias David de Diego, gracias a los dos.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Ausias Marc 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Que sigue todo aquí en COPE más Valencia. Sigue la tarde a las 4 de la información y después Carles Villeta, Mundo Natural y otras muchas cosas. Adiós.